Bien, bien preparado para hablar un poco. Bueno, decías esto, ¿no? Un abrazo de gol, que hubo muy poco este fin de semana porque perdieron todos, casi. Falta Independiente nada más, que todavía no jugó. Ojo, no sé si lo escuchan.
Falta
Claro.
jugar, no falta perder, ojo,
No, no, no,
¿eh?
falta jugar, falta jugar, falta jugar, obviamente.
Ahora, hoy a las 21 horas, si no me equivoco.
Exactamente, en un rato juega también el rojo. Así que bueno, hay un montón, ¿no? Porque bueno, en la primera división ni Boca ni River andan bien. Es más, Boca tiene el peor de ranking en 35 años en cuanto a lo que tiene que ver con fútbol. Así que
Dani,
imagínense.
si te fijas, el equipo que más goles ha recibido en contra es Boca Juniors.
También, también,
Es
también
un...
eso, justamente, y bueno, ese es uno de los puntos por los cuales están muy preocupados allí en Boca, porque, a ver, es cierto, si uno dice, bueno, son 19 goles, que también es cierto en un fútbol argentino, en donde se convierten muchos goles, pero como decías vos, tiene la particularidad de haber recibido muchos goles en contra, como decís, es el que más goles en contra recibió. Ahí nomás está Unión, por ejemplo, con 16, pero con partidos de otras características.
Claro.
Y al igual que Tigre, con 17 goles, pero tiene una diferencia de cero, porque así como recibió 17, le anotaron 17, por ejemplo. Pero Boca no es el equipo más goleado, así que hay mucha preocupación allí por el lado de Boca Juniors, sobre todo teniendo en cuenta con el rendimiento que no se encuentra. Ayer la jugada más peligrosa, si se quiere, del equipo de Ibarra, vino por el lado de un defensor, de Fran Fabra, y casi nada más, ¿no? Con los rumores de que alguno de los chicos se puede ir, con un Benedetto que no está jugando. Hay un Boca que está realmente complicado y mal parado. Y en la vereda de enfrente no está tan bien tampoco el panorama. River perdió 2-1 con Sarmiento de Junín, también exhibiendo un rendimiento, quizás, a ver. El sabor de Boca puede ser distinto. Hablo de lo que te deja cada uno de los dos equipos, ¿no?
Sí,
Porque
sí, sí.
Boca, lo de Boca fue decepcionante para muchos de los hinchas. Y bueno, y River terminó insistiendo también sin ideas, me parece, ojo. También con delanteros que estuvieron totalmente perdidos en el sentido de que no estuvieron en un buen nivel en el último partido. Y además también con un funcionamiento que no se encuentra, ¿no? Y que, bueno,
Dani.
preocupa mucho a Gallardo, sí.
Por ahí queda la sensación de que por ahí River, si no abre el partido en los primeros minutos, empieza a desesperar y empieza a caer en una debacle, ¿no? Algo pasó con el partido pasado. No encontraba la vuelta, si bien Aldo Civi, por suerte, no nos había convertido. River metió el primero y ahí al toque cayeron los otros goles. Me parece que el
Me pasó
partido,
lo mismo con Unión.
y claro, este partido pasado también, que River perdió ahora frente a Sarmiento, también hubiese sido algo así. Si River embocaba de entrada, me parece que era totalmente distinto el partido.
Sí, se parece mucho al River que arrancó en el 2018, sobre todo, que perdía muchos partidos también de local y
Sí.
que cuando los equipos se le cerraban no le encontraba la forma, cosa que pasó ayer, por ejemplo, no le encontró la vuelta en ningún momento y si bien pudo descontar, no le alcanzó después ni el tiempo ni el nivel como para poder empatarle el partido de Sarmiento de Junín y bueno, son justamente Sarmiento, Patronato, equipos que están desesperados por sumar puntos, que necesitan imperiosamente, por supuesto, escaparle allí a la zona del descenso, quienes se complican un poco más, ¿no? Porque juegan con otra predisposición a que no les hagan goles y a tratar de convertir sí o sí en el arco rival. Así que bueno, siempre se le termina complicando al equipo. A los equipos de Gallardo, sobre todo, no solamente a este equipo, sino es una constante, ¿no? También a los equipos de Marcelo Gallardo, que eso sí, una vez que le encuentra la vuelta al equipo, después se vuelve casi invencible. El tema es que siempre pasa por estos procesos en donde se vuelve todo muy complicado y comienza, ¿no? A ser vulnerable con la gran mayoría de los equipos que van, sobre todo, al Monumental. Siguiendo, sí.
Sí, te estamos escuchando.
Así, decía, siguiendo en primera, Atlético Tucumán, un equipo de la región, el decano tucumano, que está puntero, tiene 25 puntos con la particularidad, dale, que pase lo que pase la fecha que viene, va a seguir puntero porque le sacó 4 puntos a Gimnasia y Esgrima de La Plata, así que bueno, por ahí seguramente lo debe saber un poco mejor la gente de Tucumán, Gustavo, Guido, pero están vendiendo estampitas de Pucineri, es increíble.
Remeras también, sí.
Sí, remeras, cadenitas, no, la verdad que ha hecho una locura, no lo pueden creer, un profe, bueno, que ahora es amigo hincha Atlético Tucumán, me dice, un poco en broma, un poco en serio, me decía esta mañana, estoy ahí de tatuámelo a Pussy, están felices, o me tatúo, me dijo, la tabla de posiciones, la imprimo, ojalá se termine acá el campeonato, me decía.
Bueno, es que es histórico, si uno mira la tabla de posiciones actual, y ve recién que el primero grande está a 6 puntos del puntero, que es Racing.
Claro.
Y bueno, mucho más atrás, uno criticaba a San Lorenzo, pero San Lorenzo tiene más puntos que River y que Boca.
Hoy por hoy sí, con una muy buena victoria que consiguió frente a Argentinos Juniors sobre el último minuto, y con Bombergar, que es el flamante refuerzo, sí, que llegó hace poco, y que bueno, y que le rindió los frutos sobre el final. Así que, así, después, una cosa que había preparado en serio, ustedes, que les puede parecer que no, pero me preparaba cuando vi la predisposición de los partidos de esta fecha. Digo, bueno, voy a cumplir con los operadores y voy a hablar de Unión Talleres, o de Talleres Unión. Y la verdad, justo. Si bien están todos bien ya los muchachos de Unión de Santa Fe, se hicieron por ahí hoy, este lunes, se hicieron algunos exámenes todavía, porque hubo algunos que habían perdido el conocimiento, y también, no los jugadores habían tenido dolores de cabeza, había colaboradores que habían perdido el conocimiento, Unión salía para, por ahí, si alguno no se enteró, Unión salía para jugar con Talleres en Córdoba y sufrió un accidente, lo chocó un camión al colectivo, y hubo varios heridos, y sobre todo golpeados, por suerte no pasó nada, pero el partido lamentablemente no se pudo jugar.
Y no tiene fecha, ¿no?
No tiene fecha todavía, y ya los dos están pensando en el próximo rival, que es Vélez. Claro. Es raro, pero es Vélez para los dos, porque Talleres juega con Vélez ahora a mitad de semana por la Copa Libertadores, y Vélez y Unión lo va a recibir el sábado a la tarde, y seguramente con un equipo alternativo, así que será una buena oportunidad de Unión para sumar 3 puntos, porque Vélez seguramente, pase lo que pase frente a Talleres, en la revancha dispondrá de lo mejor el cacique, así que es casi una fija esa, que va a pasar esa situación en la primera división.
Dani, y ya creo que tenemos confirmado que la radio pública, Radio Nacional, va a estar con la transmisión de estos partidos, el de ida y de la vuelta entre Talleres y Vélez.
Exactamente, también buena decisión en el sentido de seguir acompañando, ¿no?, los equipos argentinos en la Libertadores, sobre todo teniendo en cuenta que quedan 3, sí, que yo antes varias veces decía, es River y Boca nada más, no se transmite de otros partidos, Estudiantes también jugaba, por ejemplo, y podrían transmitirlo, bueno, ahora se va a seguir, y sobre todo este partido, este cruce importante entre los equipos argentinos para avanzar en la Copa Libertadores, por ahí llegó un desprevenido, miércoles y jueves son los partidos de los equipos argentinos, el miércoles Vélez y Talleres, y el jueves Estudiantes frente a Fortaleza de Brasil, así que bueno, vamos a tener Copa Libertadores también.
No sé si estaremos con la transmisión de Estudiantes de La Plata, me parece que
no. No, pero claro, pero juega Estudiantes el jueves.
Claro, Dani, claro. Sí, claro que lo juega. Dani, las chicas clasificaron al Mundial 2023. Le ganaron a Paraguay, dieron vuelta a un partido que la verdad venía mufa, y finalmente, bueno, lo ganaron por 3-1 y clasificaron.
Exactamente, fue histórico lo de las chicas, que también, bueno, se vivió aquí por la radio, también en la TV pública, un partido que se puso, ojo, yo siempre por ahí discutía con alguno de los colegas acá, decía, si no le empezamos a criticar a las chicas, si vamos a seguir haciendo pasar todo lo que sucede como algo normal del juego, esto no cambia más. Y yo te soy sincero, para mí se complicaron solas frente a Paraguay, Es más, en el partido contra Colombia también Argentina cometió varios errores. Si no, tranquilamente podría haber jugado a la final. Y te enoja más cuando tenés como para hacerlo. A mí me parece que allí se equivocó incluso el planteo. De todas formas, con Paraguay estaba pasando lo mismo, pero sobre el final apareció la garra y el mejor estado físico y el mejor nivel que tiene el seleccionado argentino con respecto a todos los al resto de los seleccionados. Hay que decir que Colombia estaba de local, pero hoy por hoy es Brasil en el primer escalón, en el segundo escalón ahí abajo Argentina y el resto. Entonces, la final tendría que haber sido Brasil-Argentina. De todas maneras, las chicas consiguieron un muy buen boleto porque fue un pasaje directo, porque recuerden que el Mundial anterior Argentina había clasificado mediante repechaje al Mundial, ahora va en forma directa de las eliminatorias de Sudamérica. Dos goles de Yamila Rodríguez, que apareció en toda su dimensión. Fue la Yamila que vemos aquí en la Liga Argentina sacar enormes ventajas por sobre el resto, por lejos la mejor jugadora de la Liga Argentina, juega en Boca y la sufren todos los equipos, y un golazo también de Bonsegundo, que fue el gol que dio la clasificación. De Yamila sirvieron, por supuesto, para empatar y después para sellar. El gol de Bonsegundo de tiro libre puso el 2-1, que
golazo.
Como sí, un golazo.
¿No se enteraron? Hubo mucha polémica acá en el Paraguay con la selección de Paraguay. Las chicas creo que, no me tocó ver esa parte cuando estaban cantando los himnos, creo que no, ellas en señal de protesta no iban a cantar el himno. No lo cantaron al himno, porque estaban pidiendo un aumento de sueldo, más presupuesto para ellos. Bueno, sí. Acá un periodista en Paraguay salió en su programa a insultarlas a las jugadoras y pidiendo que ojalá Argentina les gane 10-0, 15-0, 25-0, decía, que no clasifiquen nunca más, porque estaban, según él, entendía que estaban insultando al himno nacional paraguayo por no querer cantarle, bueno, ese tipo de situaciones que se generaron ahí en Paraguay, con la prensa y con un par de periodistas nada más.
Sí, lo que pasa es que aquí en Latinoamérica, y esto cortito te lo digo, está como en como demonizada, viste, la protesta, como que el que protesta siempre está mal. Las chicas paraguayas tienen razón, la gran mayoría, a ver, de Paraguay, de Uruguay y también del resto de las selecciones, la gran mayoría juega acá en Argentina porque acá el fútbol es profesional, que esa es otra charla también, que acá las chicas se hicieron prácticamente solas y a la AFA no le quedó otra que profesionalizarlo, porque estaba todo dado para que sean profesionales las chicas del fútbol argentino. Pero bueno, por ejemplo, la arquera, muy buena arquera, Bobadilla juega acá, juega en San Lorenzo. Sí. Y demostró que tiene un excelente nivel. Es más, Paraguay no perdía antes con Argentina gracias a la actuación de Bobadilla. Y es cierto, en realidad las chicas paraguayas están pidiendo obviamente un aumento también en el tema de los viáticos, porque la selección no cobra sueldo, pero un aumento en los viáticos, y además también mayor inversión en la infraestructura para el fútbol paraguayo.
Así que, ¿Daniel?
Bueno, sí.
Vos decías, bueno, que demonizan la protesta. Yo a esto, además, le agregaría que por el solo hecho de ser mujeres, sí, que están pidiendo la ampliación de sus derechos, bueno, son víctimas de periodistas, comunicadores como estos que acaba de comentar Alejandro. Hay que tener en cuenta que aquí en Argentina, si bien es cierto, el fútbol femenino forma parte del fútbol profesional, no se igualan los sueldos que tiene cualquier jugador de la Liga Profesional de Fútbol con los que tiene la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Eso también hay que decirlo. O sea, hacen el mismo trabajo, todo exactamente igual, pero a la hora de cobrar el sueldo no cobran ni siquiera la mitad de lo que cobran los hombres. Y esto, por supuesto, habla de que todavía falta y mucho por hacer en cuando hablamos de igualdad. No igualdad de género, sino igualdad de derechos. Y otra cosa, este jugador en Buenos Aires que golpeó al árbitro, increíble, a la mujer. No, una cosa, ver las imágenes es increíble. Bueno, este no voy a decir señor, porque la verdad que no es un señor. Este sujeto no va a poder jugar más, ya lo desvincularon del club al que pertenece, porque la verdad que lo que ha hecho ha sido, creo yo, no bancarse que una mujer sea la que dirija un partido. No se bancó que una mujer le ponga un límite y actuó como actuó, de esta manera tan violenta, ¿no? La verdad que bien por aquellos que rápidamente tomaron cartas en el asunto y está, por supuesto, ahora están viendo cuál va a ser la otra sanción, pero la verdad que es algo inadmisible. Este cúmulo de pequeñas cosas, a excepción de esta agresión física, digo, demuestra que todavía falta mucho por hacer para hablar de igualdad de derechos dentro de lo que es, en este caso, el fútbol.
Seguro, seguro, seguro. Es para tener una charla larguísima sobre este tema, pero es muy cierto. Acá, una opinión personal, pero aparte se puede ver por los hechos. Acá las chicas se hicieron solas profesionales, acá en Argentina prácticamente. No hubo ningún tipo de organización ni de incentivación en cuanto a lo que tiene que ver con profesionalizar la liga. Obviamente que acá el fútbol se juega desde chico y desde chicas, las chicas están con la pelota desde siempre, entonces por eso se permite este tipo de cosas. A ver, por ahí como para tener un poquito más de esperanza con la llegada de Portanova a la selección femenina. Por ejemplo, Sophie Brown, la zaguera, sí, ella es estadounidense, juega para la selección, tiene 22 años, es resultado de un scouting que se hizo en todo el mundo. Tiene la diferencia con el resto de sus compañeras, ¿sí? Sobre todo con las que quizás son un poquito más grandes, como Jan Stabile, por ejemplo, que es el primer nombre que se me viene a la cabeza. Incluso con Dayana Farfán, si no me equivoco, que es una de las más chicas, y que Flor Ponsegundo, por ejemplo, también, que es otro apellido que lo había escuchado, Sophie Brown sí hizo divisiones inferiores, es decir, que fíjate toda la estructura que le falta todavía al fútbol argentino, porque estamos hablando de que le pagan un sueldo, pero a las chicas todavía acá le debemos el proceso de formación, el proceso, o sea, cuando vos decís, y lo decís muy correctamente, esta igualdad a la hora de poder desarrollarse en el fútbol profesional, porque en el fútbol profesional no basta con saber jugar al fútbol, tenés que tener todo un trayecto de formación, un trayecto formativo para poder llegar a primera división y poder jugar en la selección argentina. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, como te digo, estamos todo el día con la pelota y nos sale una Vanini, nos sale una Yamila Rodríguez, con un nivel superlativo, que imagínate lo que serían si hubieran tenido este proceso formativo que sí tuvo, por ejemplo, Sophie Brown, que incluso uno viéndola en el campo de juego le saca un poquito de ventaja incluso a sus compañeras a la hora o a la forma de jugar. Entonces sí, me parece que sí, y el tema de los sueldos es un tema de larga discusión. Es cierto, no digo la cifra porque no la recuerdo bien, pero el máximo sueldo en el fútbol femenino no es que no llega a la mitad, creo que no llega a la cuarta parte.
Sí, claro, yo para no sonar tan dramática, pero sí, claro, es mucha la diferencia. Decirlo,
porque escúchame, sí. Un jugador de Federal A, ¿sí?, con un buen contrato y está arriba de los 100,000 pesos, lo cual se hace muy injusto para una chica que cobra una beca de 25 a 30,000 pesos.